He leído cuidadosamente los evangelios y en ningún lugar Jesucristo habla de la oración sin respuesta. Siempre habla de la oración contestada. Él dice, «Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré». El Padre Celestial quiere contestar nuestra oración.
Cuando necesitamos o deseamos algo, con frecuencia comenzamos a buscar diligentemente en oración la respuesta de Dios. Pero si pasan algunos días o semanas sin tener solución, nos damos por vencidos. Bienvenido en Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde hoy se nos anima a que seamos persistentes, diligentes y no nos demos por vencidos.
Cuando usted ora, lo hace con la confianza y la seguridad de que Dios escuchará y responderá a su oración, o más bien se ve agobiado por pensamientos tales como, no soy digno, me siento tan culpable en cuanto al pasado, Dios jamás respondería a mi oración. Está tan lleno de dudas, tan lleno de ansiedad y tiene tal sensación de bajeza y de frustración, que a veces se levanta y se aleja pensando, bueno, en todo caso, ¿de qué sirve orar? Asimismo, ¿podría decir que su vida de oración es provechosa y satisfactoria? ¿Ha visto a Dios hacer cosas fuera de lo común en su vida? ¿O diría realmente que su vida de oración es algo así como una respuesta al azar, a necesidades y deseos, en vez de la vida de Cristo que nutre su ser? Porque cuando le entregó su vida a Jesucristo, este vino a morar en su vida y es por medio de la oración que nutrimos nuestra relación con Él. Ahora bien, algunos de ustedes tienen una lucha en su vida de oración. Piden, pero parece que no sucede casi nada. En cierto modo, usted se ha preguntado si en realidad Dios aún lo escucha o incluso si tiene interés, ya que le ha pedido esto, aquello y lo otro y por alguna razón no ha ocurrido nada. Está claro que si Dios es quien dice ser, ¿por qué no hace algo? Pues todos nosotros hemos luchado con eso en un momento u otro. Pero creo que si presta atención hoy este mensaje, cuyo título es «Cómo orar según la Biblia», le ayudará con su fe y con su vida de oración. Y quisiera que vayamos a Mateo capítulo 7. Este es uno de los pasajes más sencillos acerca de la oración que hay en toda la Biblia, y lo encontramos en el Sermón del Monte. Veamos lo que dice Jesucristo en los versículos 7 al 11. «Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? La oración es más que solamente pedir y recibir. Se trata de eso, pero también de dar gracias al Señor, de adorarlo y alabarlo. Ahora bien, si se fija en el capítulo anterior, notará que Cristo procede a tratar un problema que todos nosotros tenemos a veces, que es el problema del afán. Veamos lo que dice en el versículo 25 del capítulo 6 de Mateo. «Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?» Todo eso suena en realidad muy sencillo y carente de importancia, ya que la mayoría de nosotros tiene al menos suficiente ropa que vestir, suficientes alimentos y un lugar donde vivir. Sin embargo, en aquellos días estas cosas eran un problema crucial que la gente tenía que enfrentar. Así que Jesús les dice, «No se afanen ni se preocupen por estas cosas. El Padre ya conoce sus necesidades antes que ustedes las conozcan y ya ha empezado a hacerse cargo de eso, incluso antes de que se den cuenta de que las necesidades están ahí». Y entonces les dice, «Así es como deben enfrentarlas. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. De manera muy sencilla, Jesús enseña a sus seguidores que esta es la manera en que deben orar. Pidan, busquen y llamen. Ese es el primer paso, algo que hasta un niño podría entender. ¿Y por qué Jesús puso el énfasis en eso? Porque si hiciéramos un breve sondeo, veríamos que es probable que la mayoría de la gente que ora invierte la mayor parte de ese tiempo haciendo ¿qué cosa? Pidiendo cosas para ellos mismos y para los demás. Por eso dice aquí, pidan, busquen y llamen. Y quisiera que consideremos estas tres palabras, ya que Jesús menciona esto dos veces de diferente forma, y en ambos casos es un mandato. Cuando oren, pidan, busquen y llamen. Es decir, esas son mis instrucciones en cuanto a cómo orar. Así que no vacile y solo diga, Señor, tú sabes que tengo algunas necesidades, también quiero que bendigas a él y a ella, tu palabra dice que ya sabes de qué cosas tengo necesidad antes de que te pida y solamente quiero confiar en que lo harás. Mire, una de las razones por las que Jesús dejó bien sentado esto y fue bien específico en los pasos que nos ha dado es porque, por un lado, la oración no es realmente así de simple cuando uno comienza a evaluarla. En segundo lugar, la oración no es solo hablar con Dios, sino que llega a ser un trabajo y exige diligencia. Cuando Jesús dice, pidan, busquen y llamen, eso significa que hay una secuencia de eventos y que algo sucede aquí que es más que un asunto de palabras. Ahora bien, ¿por qué Jesús puso las cosas de esa manera? ¿Y por qué no dijo sencillamente, oren y recibirán y ya está? Porque quiere que entendamos la verdadera naturaleza de la oración, la cual es más que pedir. Y es que hay momentos en que pedimos, pero no recibimos exactamente lo que hemos pedido. Y hay momentos en que pedimos, pero no recibimos lo que pedimos. Y hay momentos en que pedimos y se produce una tardanza. Así que Jesús nos enseña los pasos vitales en una vida de oración eficaz. Hay un segundo aspecto que Jesús está en proceso de enseñar aquí cuando dice, pidan, busquen y llamen. Y se trata de que hay dos responsabilidades en la oración, la responsabilidad divina y nuestra responsabilidad. Es decir, hay un deseo humano en la oración, pero también hay un lado divino y no se puede tener uno sin el otro. No todo es divino ni todo es humano, sino tanto humano como divino. Yo tengo una responsabilidad y Dios tiene la suya. Fíjese en lo que dice Jesús, pedid, luego dice, buscad y después llamad. Lo que indica esto es que a veces cuando acudimos a Él, habrá momentos en los que lo único que podremos hacer es sencillamente pedirle. No podremos hacer nada más. Digamos, por ejemplo, que sucede una tragedia en otro país y que mucha gente está sufriendo, y entonces siento una gran necesidad de orar por ellos, aunque eso es lo único que puedo hacer, orar. Por otro lado, hay momentos en los que eso es todo lo que Dios desea que hagamos, estar quietos, estar en silencio y orar. Sin embargo, estas dos cosas son excepciones a la regla. Los momentos en que lo único que puedo hacer es orar son una excepción. Y asimismo, cuando Dios no quiere que hagamos nada, sino solamente orar. Por otro lado, la regla general para la oración es que usted pida, busque y llame. Ahora bien, el Señor dice que a veces usted le pedirá a Dios algo, pero sabemos que eso no es suficiente ya que debemos involucrarnos en la respuesta. Tenemos que tratar de encontrar esa respuesta y muchas veces, durante la búsqueda, Dios nos dirigirá a tocar esa puerta, a caminar en esa dirección o a buscar la respuesta en otro lugar. Así que se produce un avance al respecto, aunque a todos nos gustaría pensar que toda oración consiste en solo pedirle a Dios. Es decir, nos ponemos de rodillas y decimos, Señor, Esto es lo que necesito. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y entonces nos vamos. Pero sabemos que eso no es cierto, que a veces hay una lucha para saber cuál es la voluntad de Dios y que a veces no sabemos exactamente cómo pedirle ciertas cosas. Y resulta que todos le hemos pedido cosas que no teníamos por qué pedirle. Y quizás en nuestra ignorancia en ese momento, todos hemos pedido cosas que por dicha Dios nos las negó. De modo que Él nos dice sencillamente, «Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá». Y también nos dice que hemos de involucrarnos en la oración. Digamos, por ejemplo, que un joven procura saber cuál es la voluntad de Dios en cuanto a si debe ingresar a la universidad, y al acercarse el momento, su papá le pregunta, «Hijo, ¿irás a la universidad?» «Por supuesto que sí», le responde. «¿Y a cuál irás?» le pregunta su papá. «Pues estoy esperando en el Señor. Nada más espero que Él me dé una respuesta». Así debe ser cuando uno trata de averiguar a dónde ir. Siempre debe comenzar con oración. En realidad, toda petición, toda necesidad y todo deseo de nuestro corazón deberían comenzar con oración. Ahí es donde se inicia todo, cuando le pedimos permiso a Dios. ¿Es esto bueno para mí? Debo preguntarle. Antes de presentarle mi deseo y de tratar de saber su voluntad en cuanto a esa necesidad en mi vida. Pero ese es solo el inicio de la oración. Por otro lado, la oración no es pasiva, sino que implica una participación activa de la persona en su relación con Dios. Debido a que Jesucristo ha ingresado en nuestro ser y debido a que se ha convertido ahora en nuestra vida y tenemos esta relación con Él, nosotros tenemos el derecho y la autoridad para acercarnos a presentarle nuestra petición. Sin embargo, esa petición es solo el primer paso. Volviendo a este estudiante que desea tomar la decisión correcta en cuanto a ingresar a la universidad, ¿qué es lo que hace? No solo le pide al Señor que lo dirija, sino que también solicita algunos catálogos y habla con algunos consejeros. Luego llena dos o tres solicitudes y llama a la puerta para ver si le permiten ingresar, después de asegurarse de que no tiene problema con sus calificaciones. En eso consiste la oración. Mire, lo que Jesús hace aquí, en este pasaje, es asegurarnos, sencillamente, que nuestro Padre Celestial desea responder a nuestra oración y que lo hará. He leído cuidadosamente los evangelios y en ningún lugar Jesús habla de la oración sin contestar. Siempre es la oración contestada, pedid y recibiréis. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Así que al hablar de la oración siempre se refería a la oración contestada. Porque eso es lo que desea hacer y lo que nos enseña aquí, que el Padre Celestial está dispuesto a responder a nuestra oración y todo es muy positivo al respecto. Y usted dirá, un momento, se trata de un cheque en blanco que el Señor me ha dado diciendo sencillamente, todo lo que tienes que hacer es pedir y llenarlo y yo me encargaré de hacerlo efectivo porque dice, pedid y se os dará. Pues eso no es lo que quiere decir. Y quisiera que note lo que dice Jesús aquí. ¿Cuál es la respuesta que podemos esperar? Fíjese que en estos dos versículos, el Señor recalca la certeza de una respuesta. Pedid, dice, ¿y qué? Y se os dará. Esa es una promesa de Cristo y luego dice, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y al llegar al versículo 8 dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Así que Dios se refiere a sus propios hijos. Y lo que dice sencillamente es que cuando pedimos, buscamos y llamamos, algo empieza a suceder. O sea, hay un elemento vital en la oración que la mayoría pasa por alto. ¿Y cuál es ese elemento? Pues lo que dice realmente, tanto en el versículo 7 como en el 8, es esto, pedid y no dejéis de pedir. Buscad y no dejéis de buscar. Llamad y no dejéis de llamar. Es decir, hay continuación, persistencia y resistencia aquí. No se trata únicamente de pedir, y entonces, si el asunto parece difícil, nos detenemos, nos retiramos, y lo abandonamos diciendo, bueno, Señor, ya te he pedido lo suficiente y parece que no te interesa, que no escuchas, que no te importa, te he pedido durante todo un mes y no sucede nada, ¿para qué seguir orando? Esa es la razón por la que dice, pedid y no dejéis de pedir, buscad y no dejéis de buscar, llamad y no dejéis de llamar. Eso nos habla de la perseverancia en la oración. De modo que lo que debemos preguntar es esto. ¿Por qué este énfasis en la perseverancia? ¿Por qué dice Jesús que pidamos y que no dejemos de pedir, que busquemos y que no dejemos de buscar y que llamemos y que no dejemos de llamar? ¿Por qué hace tanto hincapié en eso? Pues eso se debe a que Dios diseñó la oración con ciertas demoras en ella, es decir, demoras en su respuesta. Así que si debe esperar la respuesta a lo que busca en oración, debido a que existe una demora, eso no significa que Dios esté rascando la cabeza tratando de resolver lo que debe hacer o que se muestre renuente a responder a la oración ya que desea responderla. ¿Qué dice Jesús? Pedid, buscad, llamad. Y luego dice, se os dará, hallaréis y se os abrirá. Nada más sigue pidiendo, sigue buscando, sigue llamando. No se den por vencidos, no se detengan, no se rindan. Y ahora vea lo que dice en la última parte de este pasaje en esta ilustración. Es una ilustración sencilla que todo padre de familia puede entender. Dice así en los versículos 9 al 11 de este capítulo 7 de Mateo. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Sabe lo que promete aquí? Promete que todo lo que nos dé es bueno para nosotros. Y amable oyente, Dios solamente puede actuar conforme a su naturaleza. O sea, si usted le pide algo que es solo para su complacencia, o si le pide que complazca un capricho egoísta o un antojo suyo, Dios no lo hará. ¿Sabe por qué no lo hará? Porque así se lo ha prometido. ¿Quiere que Dios le dé algo que lo perjudique o que podría destruir su vida a fin de cuentas? ¿De veras quiere que le dé algo en respuesta a su oración que perjudique o destruya su vida? En realidad, no. De todos modos, Dios no responderá dándole cosas que le causen daño o le destruyan. Por eso dice, este es el límite. Todo lo que yo les dé será bueno. Así que la fidelidad de Dios está en juego y jamás violará su fidelidad. Lo que yo les dé será bueno. Y bien, ¿cuáles son los pasos sencillos para orar según la Biblia? Pues veamos los sencillos que son. Dice así, pedir, buscar, llamar y confiar en que este Dios amoroso e infinitamente sabio le dará una buena respuesta. No se trata de un cheque en blanco, sino de algo mejor que eso. Se trata de la fidelidad de Dios, quien le promete responder a sus necesidades y a sus deseos. Y cuando sus peticiones hayan sido filtradas por medio de la sabiduría infinita de Dios y de su maravilloso espíritu de amor, entonces saldrán a la luz y serán siempre buenas y perfectas para nosotros. Así que la próxima vez que se arrodille para orar, recuerde sencillamente que Dios comenzará a responder tanto a sus peticiones específicas y grandes como a las peticiones pequeñas. Y ahora permítame que le diga lo siguiente. No tema pedirle a Dios algo grande. Puedo asegurarle de antemano que no podrá pedirle algo que sea tan grande que no pueda hacerlo si Él lo considera bueno. La verdad es que Dios se ve honrado cuando le pedimos cosas grandes. Si usted viene al Señor y le dice, Padre, no quiero pedirte nada que sea demasiado grande, lo que le da a entender es que no puede encargarse de eso. Pero la verdad es que las grandes peticiones, las peticiones difíciles y las peticiones imposibles honran a Dios. Cuando nosotros pedimos, buscamos, llamamos y confiamos en Él, nuestro Padre amoroso siempre responderá por medio de lo que es bueno. Y si toma esta verdad sencilla y la aplica a su corazón, Dios transformará su vida de oración. Y cuando transforme su vida de oración, también transformará su vida, sus relaciones personales, su eficiencia, la vida de su familia, su negocio y a sus asociados. El privilegio de la oración es una herencia que le pertenece a cada hijo e hija de Dios, un potencial que va más allá del entendimiento humano y un acto de la gracia divina que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Y mi oración es que usted no deje que esa herencia se malgaste en su vida, sino que más bien permita que Dios le enseñe a relacionarse con Él y a nutrir ese ser interno en su vida de oración que le lleve a una relación diaria y continua con el Señor Jesucristo.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Cuando usted sabe la respuesta, es difícil mantenerse callado. Descubra cómo mantener la calma puede hacer que usted sea un mejor padre. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Cómo Orar Según la Biblia, el cual forma parte de la serie Cómo Orar Según la Biblia, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
¿Qué tanto está dispuesto a confiarle a Dios?
Mi familia.
Mi hogar.
Cuando todo vaya bien.
Y cuando las cosas no vayan tan bien.
Estoy dispuesta, pero no sé cómo confiar en Dios por completo.
Si lo amamos de verdad y si realmente creemos que su amor es perfecto, confiaremos en Él en los momentos más difíciles.
¿Puede aún confiar en Dios? El libro más reciente del Dr. Charles Stanley, ya disponible. Visite encontacto.org/confiar.
¿Cómo toma usted sus decisiones? ¿Utiliza la lógica o la opinión de algún amigo? Los cristianos tienen a su disposición el recurso más grande que existe, un Padre Celestial que solo desea lo mejor para sus hijos. Pero, ¿cómo reconocer su voz? Mediante el libro Cómo Escuchar la Voz de Dios, el Dr. Stanley le enseñará a reconocer la voz de Dios. Para adquirir este libro, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
¿Cómo puede ayudar el ser un buen creyente criar a sus hijos? A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Los padres deben estar dispuestos a ser sinceros con sus hijos y no solo enseñar, enseñar y enseñar. Debes hacer esto, debes hacer aquello, debes hacer esto otro. Recuerdo que una vez hicimos una encuesta en el departamento de jóvenes de nuestra iglesia. Esto fue hace años, nunca lo olvidaré. Y una de las preguntas era, ¿cuál es el mayor problema que tienes con tus padres? El 95% de ellos dijo, mi padre nunca se equivoca. ¿Sabe lo que decían con eso? Él es el único que habla. Mire, usted tiene que aprender a ser un buen oyente. Lo que sucede cuando los hijos no sienten que sus padres los escuchan de una manera genuina, sino que piensan en una cosa, piensan en otra, hacen esto, hacen lo otro, y el padre quiere cambiar la conversación y hablar de su trabajo, y la madre quiere hablar de su profesión y de lo que ha logrado, el muchacho sencillamente dice, está bien, mejor me doy por vencido. Escuche con atención. Si no puede escuchar a sus hijos cuando son pequeños, si está demasiado ocupado pensando en lo que quiere decir y no está dispuesto a escucharlos, llegará un día en que querrá escucharlos y ellos no querrán hablar con usted. Es muy importante que aprendamos a escuchar.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
No se dé por vencido, ya que al hacerlo puede ser que pierda la mayor bendición que Dios quiera concederle. Mañana continuaremos con la serie Cómo Orar Según la Biblia. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.